Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Como decía un pastor, vamos a tocar un tema delicadito. Quiero hablar acerca de el precio de la necedad. Ay, Dios mío, dijo, ya estuvo, ya me cayó a mí. Proverbios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 15. Si me regalas la 60, por favor. Eso mero. Dice la palabra del Señor: el camino del necio, ¿cómo es? Pero en la opinión de la gente, ¿no? En su propia opinión. Mas el que obedece al consejo, la Biblia le llama a esa persona sabio. Leamos todos juntos, por favor, esa porción de la Escritura. El camino del necio es en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que ministres nuestras almas, que nos hables al corazón. Padre, el precio de la necedad es bien alto. El precio de los errores que se cometen por ser necios es bien elevado. Y esta palabra tuya nos llena de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de discernimiento. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta hora. Queremos someternos a tu palabra bendita. Háblanos al corazón. Ayúdanos con todas nuestras decisiones y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablar acerca del precio de la necedad. Y quiero decirles que no me he inspirado en ninguno de ustedes para... Bueno, ¿verdad? Tendría que predicar con los ojos cerrados, así. No, comienza con uno mismo. Y bueno, yo titulé al estudio El precio de la necedad. Ese versículo, entre tantos versículos que nos hablan acerca de la necedad, nos habla de la propia opinión. Ese versículo nos habla de obediencia. Nos habla de sabiduría. Habla de consejo, también esa palabra. Y habla de un camino. Porque quieras o no, todos tenemos un sendero. Todos tenemos un sendero. Cada uno de los que estamos acá tenemos un camino. Algunos lastimosamente no saben hacia dónde van caminando. Otros caminan pues porque tienen pies, ¿verdad? Pero no hay propósito, no hay... O sea, hay personas que viven para trabajar y trabajan para vivir. Y trabajan para comer, y comen para trabajar. O sea, no hay nada en su vida. Pero bueno, yo quisiera, hermanos, y le he pedido al Señor que nos hable a todos al corazón. Necedad. Hay cientos de definiciones acerca de la necedad. Pero una sencilla que me gustó, dice que necedad es, dos puntos, saber que algo es incorrecto y aún así hacerlo. Y saber que algo es correcto y aún así no hacerlo. Sencillo. ¿Cómo es? En inglés me sentí bien ofendido. Porque en inglés, usted sabe, para nosotros en español la palabra estúpido es bien pesada, bien fuerte en español. Pero en inglés lo dicen como al gato le están hablando, ¿verdad? Y cuando usted busca los sinónimos de necio, la primera que aparece dice estúpido, y eso no me gusta, ¿me entiende? Y como no me gustó, seguir leyendo. Y dice, idiotic se dice, eso sería, así se pronuncia, de idiota, idiotic, idiotic, esa. Pero sigue ofendiendo y dice, brainless. Sin cerebro. Y si brainless no le cae, mindless, la otra, de mind, mindless. O sea, no tiene cerebro ni tiene mente tampoco. Unintelligent, thoughtless. Esta no me gustó. Half-baked. Medio horneado. Unwise. Y luego hay una coma y dice, do you want some more? Y yo dije, no, hasta ahí con esto ya. Ya sí con esto, yo no entiendo, ya entonces ya es demasiado. Dicen que los sabios son los que buscan la sabiduría. Y los necios piensan que ya la encontraron. Dicen que un día la sabiduría y la necedad se fueron a bañar al mar. Se despojaron de sus ropas y se metieron a la playa. Pero que la necedad salió primero del agua y se vistió con la ropa de la sabiduría. Y por eso es que a tantas y tantas personas se les hace tan difícil conocer la diferencia. Yo quisiera que estudiáramos algunos conceptos bíblicos que tienen que ver con este tema que es tan vital y tan importante. Y yo quiero decirle por qué el tema es importante. Una de las cosas que siempre me han espiritualmente hablando, me han puesto a reflexionar y a pensar mucho, es la vida de Salomón. De hecho, tengo un sermón por ahí que prediqué hace como 10 años, al rato lo predicamos otra vez, que se llama Las Contrariedades de Salomón. Y una de las cosas que me llama la atención es esta. Cuando usted pregunta quién fue el hombre más sabio ever en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Salomón. Pero es incomprensible muchas veces. ¿Cómo un hombre tan sabio pudo morir siendo tan tonto? ¿Cómo un hombre tan sabio pudo llegar al final de sus días con un corazón doblegado por las mujeres? Haber levantado un templo majestuoso para el Dios de los cielos y la tierra, pero haber levantado un templo también para dioses paganos. Y entonces descubro algo. La sabiduría que tenemos los hijos de Dios no es un regalo que Dios te da de una vez y para siempre. No, amados míos. La sabiduría hay que buscarla todos los días de nuestra vida. Todos los días, no matter what. Usted no crea que porque ya recibió a Cristo y ahora tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted es sabio para... No, no, no. Hay lamentablemente muchos cristianos que el camino que están caminando es un camino de necedad. Pero, como lo vamos a ver dentro de un poco, dentro de un rato, el problema es que ellos creen que están en el camino correcto. La única exhortación que un necio puede recibir es del mismo, no de otras personas. Ahora, la Biblia habla prácticamente, por decirlo así, de tres tipos de necios. Más o menos. Al primer necio al que la Biblia se refiere es al simple o inexperto. Porque, mis amados hermanos, si preguntamos aquí quién no ha cometido una necedad, por el amor de Dios, todos la hemos regado. ¿Ok? Todos hemos sido necios, aunque sea una vez en la vida. ¿Verdad? Y esa vez en la vida
tienen que pagar el precio de una vida completa para algunos. Así es que se acuerdan de esa necedad todos los santos días de su vida. La Biblia le llama necio, digo, simple o inexperto. Lo que implica que todavía hay esperanza cuando uno es simple o es inexperto, porque como jóvenes no conocemos las cosas que conocen los viejos, ¿verdad? Y nosotros pues pensamos que somos Ultraman, ¿verdad? Compañeros de Tarzán, amigos de Batman y primos de Superman, y que nosotros sabemos todas las cosas en la vida y cometemos estupideces. El segundo nivel, la Biblia le llama precisamente necio, pero el tercer nivel, la Escritura le llama en el misma palabra del original, es burlón, insolente o escarnecedor. O sea, que el necio es tan necio que se burla del sabio. Así que vas para la iglesia, vos. Oye, te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ese es el necio. A ese nivel, la Biblia le llama burlón. Se está burlando de la sabiduría. Pero él, cuando esa persona te dice a ti, así que vas para la iglesia, lleva tus diezmos, hombre, para el pastor, ese es burlón. Pero la Biblia coloca a esa persona en uno de los niveles donde ya casi no hay esperanza para esa persona. Porque él piensa que lo sabe todo. Él piensa que nadie le puede enseñar absolutamente nada porque él es más sabio que siete sabios juntos. Ahora, aparte de eso, hay tres características, hermano. Tengo una cátedra, ¿ok? Para que lo tenga después con usted. Hay tres características adicionales de una persona necia. Y la va a encontrar en estos próximos tres versículos. El primero, mire usted, en Proverbios 12, 16, mire lo que dice. El necio al punto da a conocer su qué, su sabiduría, su prudencia. ¿Qué da a conocer el necio? Todo necio es iracundo. Think about it. Piense. Todo necio es una persona iracunda. Porque hay personas, hermano, allá en mi rancho dicen, mátalas callando, dicen en mi rancho. ¿Qué quiere decir eso? Que no matan una mosca, pero no los vaya a enojar porque sale el tigre o la tigresa. Porque hay hermanitas que son... Yo les contaba a ustedes que hace unos meses me hablaron por teléfono de una compañía para pedirme referencias de un hermano. Y me dijeron, usted sabe si la persona fuma, si la persona toma, si la persona tiene malos vicios y todo. Y le dije, mire señor, un momentito, le dije, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso? Delante del pastor nadie fuma, delante del pastor nadie toma, delante del pastor nadie dice una mala palabra. Así es que le digo, yo le puedo hablar de cómo se comportan cuando están en la iglesia o cómo se comportan delante de mí, pero afuera de aquí, who knows. Porque ya me ha pasado, esta persona que usted me recomendó bien mal, creada, pues delante de mí nunca, acaba de, bueno, mejor no le digo nada. ¿Para qué? Pero repito, entonces, una de las características de un necio es ira, lo que significa que usted no puede tratar con esa persona porque llega un minuto que se molesta tanto que se llena de ira. Es decir, ya estoy agotando mis argumentos, dice el necio, ¿verdad? O sea, ya me está llegando al punto donde tú quieres que te diga que tenga que tener razón, pero un necio jamás le va a dar la razón a usted, nunca. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Levantando un gran muro de defensa con ira. ¿Y quién quiere pelear con un iracundo? No quiere nadie. Bueno, esa es una. La que sigue, 14:3, siempre en Proverbios. En la boca del necio está la vara de qué? Otra característica. Primero es iracundo, segundo lugar es soberbio. Una persona soberbia es orgullosa. Una persona soberbia se cree más que los demás. Aunque no tenga ni petate en qué caer muerto, ¿verdad? Pero se cree más que otras personas. Y esa es otra segunda característica. ¿Ok? Hermanos, y este mensaje es para todos nosotros. Esposa, antes de pensar en su marido, porque a lo mejor usted está diciendo, este sermón para este lo hicieron. No, piense en usted también. Pensemos en nosotros. Bueno, la tercera. El versículo 29, ahí mismo. Ahí están las tres características. Versículo, papadito. O sea, mismo capítulo, 14, 29. Ahí está. El que tarde en airarse, me encanta esto, es grande de entendimiento. Aquí está hablando de la mecha del cristiano. Mecha corta, mecha larga, ¿verdad? Hay algunos que dicen, ah, no, pastor, yo conmigo, mire, yo un poquito y ya tengo. Le regalo este versículo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu no le cabe la necedad dentro de ese cuerpecito que tiene, está diciendo el versículo. Enaltece la necedad. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia. Y dice que el que tarda es grande en entendimiento. El que tarda. Entonces, esa impaciente de espíritu. Impaciente de... Esas son las tres características de una persona que es necia. Ahora, ¿quién de nosotros no ha tenido que lidiar con un hijo necio por amor de Dios? Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. Mire usted lo que dice acerca de los sabios y los necios. El hijo sabio alegra a su papá. Pero el hijo necio es tristeza ¿de quién? De su mamá. ¿Cuántas madres tristes debido a la necedad de sus hijos? Y es que hay hijos que son necios, ¿verdad usted? Mamá, ¿qué pasa si toco la cocina? Te vas a quemar, hombre. ¿La toco? No, hijo, te vas a quemar. ¿La toco? No, hijo. ¿La toco? Ay, tocala, pues. No, porque me quemo, dicen los bobos, ¿verdad? Hay hijos que son necios, usted les da consejo y les da consejo y se sienta. Y claro, cuando usted quiere, ahora fíjate, póngame atención. Cuando usted quiere dar consejo a un hijo, surgen las tres características del necio. Impaciente de espíritu, soberbio, iracundo. Surgen. Tomando en consideración una cosa, que la razón por la que existen personas que ya vivieron sabias, porque no todo el que ya vivió es sabio, porque hay personas que, ya lo vamos a ver en un instante, que han cometido el mismo error en varias oportunidades. Llegar a viejo no es una opción. Usted va a llegar a viejo aunque no quiera. Pero madurar sí. Esa es una opción. Aprender de las lecciones de nuestra vida y poder ayudar a otras personas para que no pasen por ese camino. Tenemos nosotros hijos. Ahora, yo lo que quiero que veamos reflejado es lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos querido castigar a un hijo por ser necio, por su necedad? Y la pregunta es que nos hace Dios a nosotros es, ¿y cuántas veces tú has sido necio conmigo? Dice Dios. Que quiero corregirte y quiero corregirte y quiero corregirte y parece que tú eres más sabio que Dios. Ahora veamos algunas cosas. En Proverbios 14:7, fíjate, una de las cosas que debemos de tener nosotros los cristianos es la palabra discernimiento. Con el discernimiento usted aprende a saber con quién debemos juntarnos y con quién no. ¿Ok? Este versículo dice, oye, váyase de delante del hombre necio, porque en un hombre necio usted nunca va a encontrar palabras de ciencia. ¿Qué significa eso? Hermano, que usted dedica con una persona 15 minutos, 20 minutos, y usted se va a dar cuenta si hay algo que usted puede aprender de ese individuo, o usted está wasting your time, perdiendo su tiempo. No hay ciencia en un necio, hermano. No hay ciencia en una persona que no quiere reconocer sus errores. Entonces, ¿para qué va a perder el tiempo usted con esa persona? La Biblia te está diciendo, mira, huye mejor. Y más adelante nos da unos ejemplos. No va a encontrar sabiduría en un necio. Mira, en Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará, mire usted, sandeces. Usted es cristiano. Y usted se junta con su compañero de trabajo el día lunes y lo comienzan a molestar porque usted estuvo en la iglesia. ¿Qué te enseñaron ayer en tu iglesia? Pero lo están haciendo no porque quieren aprender, lo están haciendo para burlarse de usted. Y hacen burla con los otros compañeros. Y lo molestan, ¿verdad? Y lo friegan por ser creyente, por venir a la casa del Señor. Le dicen que es mandilón, que su mujer es la que lo trae a la iglesia. Esa es necedad. La Biblia dice, ni le prestes atención a esta persona, porque no vas a encontrar palabra de ciencia en un necio. No vas a encontrar palabra de ciencia. Los cristianos debemos apartarnos de gente así. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, yo les conté a ustedes de que hubo un tiempo cuando yo estaba en la escuela que yo era burro porque me sentaba con los burros. Usted sabe que los burros, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la escuela, ¿ok? Los burros les gusta sentarse atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde atrás molestamos a los que están adelante, ¿ok? Hacíamos pelotas de papel, ¿verdad? Y el profesor medio se daba la vuelta para escribir algo y ¡pácate!, ¿no? Y escondíamos la mano. ¿Y quién es? Y todo, ¿verdad? No sé, ¿no? ¿De dónde vino? No sabemos nosotros dónde vino ese papel. Dígame, ¿qué cosas podía aprender yo estando en ese lugar? Y mal, hermano, una de las materias que yo más odié cuando estaba en la escuela fue química orgánica. Oh, my goodness. Y pero claro, ¿por qué no? Porque no ponía atención. Y en ese tipo de materias, si usted no pone atención en las primeras clases, el resto de las clases, God bless you. No va a aprender ni papa. ¿Por qué? Porque las fórmulas se las enseñan al principio. Y usted no sabe de fórmula, le pongan el examen y usted no le queda más que pedir quién le va a pasar la copia. Y que conste, usted escribe la copia y ni sabe lo que escribió. Pero era así. Entonces un día yo me cansé, porque repito, yo nunca tuve a nadie que me preguntara mis notas, pues nunca. Que me dijera cómo va, mira, nadie. Pero hubo un día que me cayó el 20. Y cuando vi unas notas, hermano, yo dije, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible esto? Entonces había un muchacho que todavía, de voladita, lo veo cuando voy a mi país, que era bien inteligente, es bien inteligente. Pero ¿sabe dónde se sentaba él? En la primera fila. Y un día después de clase le dije, mira fulano, Carlos se llama, mira Carlos, le dije, quiero pedirte un favor, estoy mal. ¿En cuál más? En todas, le dije, estoy mal. Pero yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero cambiar. Entonces yo lo que te quiero pedir, le dije, es que si me puedes ayudar. Y él muy, muy, muy serio, muy maduro, y él me dijo, mira David, yo te ayudo con una condición. Y le digo, la que querrás, papá, que te sentés conmigo aquí enfrente a la par mía. Y entonces yo te voy a dedicar el tiempo para enseñarte. Eso, hermano, si es que me ofendió con lo que me dijo. Y le dije, ¿qué diferencia tiene que yo esté aquí o esté allá, hermano? No me digas que la sabiduría está en la primera fila. Pero él me comenzó a decir, es que mira, pobre, vos no pones atención porque allá esto, allá lo otro, allá aquí. Total, me dijo, bueno, me dijo, es cosa tuya. Y yo todavía le dije, déjame pensarlo. Déjame pensarlo, a ver qué onda. No, pero hermano, y vino el otro examen y la misma historia. Entonces dije yo, no. Y hablé con él y me fui a su casa. La mamá me llevó a tener bastante cariño por ese deseo mío. Y porque ella me decía, ah, ¿verdad que te están regañando en tu casa? Le decía, ¿cuál regañando? Si ni saben que estoy aquí siquiera estudiando. Y hermanos, y por la gracia y la misericordia del Señor nada más, yo pude ir poco, hasta que comencé a entender las cosas. Comencé a entender. Pero la Biblia te dice eso. Si tú andas con sabios, vas a ser sabio. Pero si tú te juntas con los necios, vas a ser quebrantado. Yo no sé cómo hacerle saber a usted, señorita, que la persona que la saca de la escuela no es una persona sabia, es una persona necia. ¿Cómo le puedo hacer saber a usted, joven, que esa persona que te está incitando a que se escapen de la escuela y que se vayan a un lugar y se vayan a fumar o a alguna situación, ¿verdad? Que nosotros somos bien abusados, es necio. Y usted está haciendo lo mismo. ¿Cómo puede usted darse cuenta de eso? Por eso es que el tema es el precio de la necedad. Señorita, ¿cómo es posible que usted se deje ir con un muchacho y se va a acostar con él? ¿Acaso no tiene un gran campo muestral por todos lados? Es el precio de la necedad. ¿Por qué no prestar atención a lo que la Escritura enseña? ¿Por qué no levantar un poco la cara y darnos cuenta lo que le ha pasado a otras personas y decir, a mí no me gustaría ir por ese camino? Yo voy a cambiar el rumbo de mi camino, yo quiero prestar atención a esto, no lo voy a hacer. Porque el precio de la necedad es elevado, mi hermano. Hay personas que somos necios. Y mucho cuidado, porque dije hace poco, envejecer no es opción. Usted se va a hacer viejo o se va a hacer vieja, que no le quepa duda. Por más pintura, Benjamín no sé qué que se ponga. Pero hay personas que están enfermas. Y su mujer le está diciendo, andave al doctor. En 50 años nunca he visitado al médico. Pero ya está viejo, papá, hombre. Andave el hombre. ¿Qué te cuesta? No seas necio. Te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque el precio de la necedad es elevado. ¿Sabes qué te va a decir el médico? Te va a decir cosas que usted nunca quisiera escuchar. Si usted hubiera venido antes, no lo hubiéramos escaruleado tanto como tenemos que escarulearlo. Si usted hubiera venido antes, se podía haber prevenido esta situación. Si usted hubiera venido antes, matrimonios, si hubieran buscado consejo antes, no estaría en la situación que se encuentra. Pero estoy hablando del precio de la necedad. Hacer lo incorrecto sabiendo que está incorrecto. Dejar de hacer lo correcto sabiendo que es correcto. Esas personas, hijos nuestros, que usted le dice, vamos a la iglesia. No, porque esto, porque aquí, porque allá, porque esto, porque la otra cosa. Y se te ponen como si fueran más sabios que Salomón, ¿no es cierto? Cuando la Biblia está diciendo que la necedad es hacer lo contrario de lo correcto. Están actuando como necios. Según ellos, no, ¿verdad? Es que tienen que respetarse su magna opinión. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Mira lo que dice este versículo, hermano. 17:12 de Proverbios. Bueno, ayer tengo entendido que un oso, ¿verdad?, destrozó a una niñita de 8 años. Murió. No murió. Ayer en Coquitlán fue, ¿verdad? Ahora, yo sinceramente, yo no me quiero encontrar con ningún oso. Ni una osa, aunque camine bonito. Pero ¿sabe usted qué dice la Biblia? Que es mejor encontrarse con una osa, y no solamente una osa simple que anda paseando por la calle, a la que le han robado sus cachorros. Es mejor encontrarse con una osa que encontrarse con un necio, dice. Can you believe this? Yo no me quiero encontrar ni con una osa que no le hayan robado nada. A esta le han robado sus cachorros. Así que ni se le acerque si quiere. Pero dice, es mejor encontrarse con esa osa que encontrarse con un necio que él piensa que tiene la razón. Es decir, no hay manera, pues. Y hay personas que dicen, ay, pastor, aquí le traigo a este amigo. Mira. Y no friegue con que no le escucho. Usted me anda escuchando a mí. Aquí le traigo a amigo para que lo componga. Yo no soy correccional, señora. Y hay algunas personas, ¿sabe? Cuando hablo del precio de la necedad, hermano, escúcheme, hay personas que ni los golpes lo hacen entender en la vida. ni los golpes siquiera. Porque atravesan por una situación, atravesan por otra situación, y atravesan por otra situación, y no les cae. Y cuando la Biblia habla del camino, yo quiero retarlo a usted en el nombre del Señor y de la manera más santa. Revise su caminar, por favor, en este instante. Revise su camino y mire para dónde va. ¿Usted piensa que esa relación que usted tiene va caminando para algún lado? Piense por un instante. ¿Cuántas personas le han dicho, ese hombre no te conviene? ¿Cuántas personas le han dicho, esa mujer no te conviene? ¿Cuánta gente te ha dicho, vas a ser parte de las estadísticas? Te vas a acordar de mí a la vuelta de unos meses. Mira, 2 años, ahí vas a ver. Porque mira cómo te trata. No, si lo que pasa es que él de voladita se enoja, por eso es que me pega. Ay. Y sabe, por la ley de la vida, que aquellas hijas que sus madres les dicen, te va a pasar esto, te va a pasar aquí, prefieren sufrir en silencio con tal de que sus madres no se den cuenta que tenían la razón. Prefieren sufrir en silencio, prefieren soportar los pencazos que les están dando. ¿Y por qué no le llamas a tu mamá? Porque yo ya sé lo que me va a decir. Claro. Si yo te estoy hablando del precio de la necedad. Te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que es importante un momento en la vida reaccionar, hermano. Porque mira, el pródigo fue un necio. Se fue, gastó todo. Se lo echó encima. Pero reflexionó un día, reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. No, me voy a levantar, voy a resolver la situación. Matrimonios que pasan por la misma situación, pasan por el mismo ciclo. Ya sabe que cada vez que usted contesta de esta manera, ofende a su esposa. ¿Para qué lo sigue haciendo, hermano? Hermana, usted ya sabe que cada vez que hace eso, molesta a su marido. ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué tanta necedad en nuestra vida? ¿Qué cuesta llevarnos bien? En la boda le decía a los hermanos ayer, el matrimonio es para deleitarse. Es el deleite. Es que el hombre encuentre a una compañera, no a una lavadora de la ropa, no a una que le limpia la casa, no a una que le cocina. No, es a una persona con la que te vas a deleitar. Nunca en la vida, en la mente de Dios, fue que tuvieras una compañera para que te desgraciara la vida. Nunca fue para eso. Nunca es para que te dé estrés, para que te enoje todo el tiempo. No, si es para tener deleite, para gozarse juntos. Agarre a su pareja. Mira, un país tan bello en el que vivimos. Lugares tan maravillosos, no tiene que ir tan lejos. Y mire, hermano, ni tiene que gastar tanto. Ayer nos fuimos con mis hijos en bicicleta. Recorrimos como 40 kilómetros. ¡Ah, no sabrá, hermano! Como 3 kilómetros nada más, porque después ya no aguanté más, ¿verdad? Por la Patricia. Pero nos fuimos a una playa con mis hijos. Y, hermanos, habían personas, parejas. Había gente en ese lugar, en la playa. Póngale usted que estamos hablando de aquí, qué sé yo, media hora. Y donde nosotros vivimos, 15 minutitos. Pero ¿sabe qué? Habían personas que ponían ahí sus mantas en la arena y sacaban sus sándwiches con la familia, con la esposa, con los hijos. Yo dije, ¡qué lindo esto! ¡Qué bonito! No tiene que ir a Hawái, hermana. Es que no puedes ir con todo lo que deben, mija linda. Porque usted no puede ver una cosa de oro porque ya está fiando. Ay, hermana, mire, muéstreme todo lo que tiene ahí, por favorcito. Y allá con dificultades de pago, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a Hawái? Dígame usted. No puede. Pero si usted quiere disfrutar la vida con su marido, con sus hijos, no es necesario tanta cosa, hombre. Deleítese con su familia, deleítese con sus hijos. No es necesario ir a otro mundo, a otro país para esas cosas. Pero la necedad. El necio cree que su trabajo es más importante que la iglesia. Nunca. ¿Usted cree que su trabajo es más importante que dedicarle a Dios? Mira, hermano, Una semana siempre es mejor si se comienza con Dios. Una semana siempre es mejor si se comienza con Dios. Usted su trabajo, y que su trabajo, y que su trabajo, y que su trabajo aquí, y usted idolatra su trabajo y tengo que trabajar. Hermano, primer dolor de espalda que te dé, que la ciática, que el nervio óptico, que una... ¿Sabe qué hace la compañía? Comenzar a pensar quién te va a sustituir. Y se van a buscar a uno más joven que usted. Y al final de sus días, ¿qué va a decir usted? Y yo, oh, que mire, que me quemé los ojos trabajando aquí en esta compañía. Y ahora ya ni trabajo me quieren dar. Claro, dice Dios, preferiste tu compañía en lugar que a mí. Si te hubieras dedicado el tiempo a mí y te hubieras deleitado en Jehová, yo te hubiera concedido todas las peticiones de tu corazón. Eso es necedad también. Eso es necedad. El trabajo no es más importante que el Evangelio. Escúcheme una cosa, los hijos no son más importantes que Dios. ¿Sabe usted, y escúcheme esto por favor, que los hijos son una responsabilidad nada más por un tiempo? Todo padre que sigue bregando con hijos viejos es un necio. Ni una persona dijo amén. Todo padre que sigue bregando con hijos de 30 años, de 35 años, que todavía le están poniendo las cargas encima a usted, usted es un necio a la enésima potencia. Y algunos de ellos ya son casados. Ya son casados. Cuando uno se casa, Dios dice que su prioridad es su mujer. Y si usted se va a casar con una persona que le dice, nos vamos a casar, pero yo voy a seguir ayudando a mi papá, le voy a seguir mandando dinero, voy a seguir. Esa persona no está lista para casarse todavía. Quédese con su viejo mejor. Eso es bíblico. Si usted se va a casar, usted dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y a partir de ese momento, you guys are going to be first. El resto de la familia después. Ay, pero es que mi mamá se está muriendo. Entonces, ¿sabe qué? Quédese solterita y cuídela. Pero no puede tener todas las cosas al mismo tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dígale al apóstol Pablo. Dígale al Señor en Génesis. Y le voy a decir algo más. Me dijo una persona hace un tiempo. Ah, me dijo, a mí se me hace que ese mandamiento Dios se lo dio a Adán y Eva. Pues le cuento que no. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se lo demuestro? Porque le dijo, dice la Escritura, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Cuando Adán y Eva le hablaban de padre y madre, no sabía de qué le estaban hablando, amigo. Ellos no tenían ombligo. Padre, madre, ¿qué es eso? Ellos no conocieron papá y mamá. Lo estaba dando para generaciones por venir, el consejo. Insistimos en seguir cometiendo los mismos errores. Necio es el que cree que sus estudios son más importantes que Dios. Nunca saque a Dios de la ecuación, jamás. ¿Sabes por qué? Porque te vas a graduar bien graduado y no vas a encontrar trabajo si sacas a Dios de la ecuación. Dios debe ser parte de la ecuación. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de riqueza. Dios es la fuente, nada otra cosa más. Es Dios la fuente. El necio va por el camino equivocado y piensa que todo va bien. El necio sabe qué hace, tesoros en la tierra. Lucas 12:19, mira lo que dice. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Mire, hermano, estaba platicando con una persona hace poco. Y yo le decía, mire, hermano, usted ha trabajado toda su vida como burro. Y usted dice, no, es que para cuando yo me retire, para cuando... Hermano, ¿a qué edad se va a retirar usted? No, pues a los 65, 70. Ya no puede comer lo que usted quiere. No, se lo garantizo. Ahora usted pues ha hecho un sopón por aquí. En ese entonces usted se ha hecho un sopón de mar, le da churrutaca, amigo. No, que voy a ir aquí, que voy a... Yo cuando ya yo me voy a retirar, entonces me voy a ir a otras partes del mundo. Se sube un avión 5 horas y se baja con las patas hinchadas de este vuelo. No, no es chiste. Y entonces, pues, y todo lo que yo trabajé, y todo lo que... Y le aparece su hija, ¿verdad? Con el novio. Un cuate que los pantalones le llegan a mitad de las nalgas. Lo anda arrastrando. Y usted le pregunta, what do you do for a living? Le pregunta usted al chamaco, ¿eh? ¿De qué trabaja? Oh, no. A mí no me vale de trabajo, yo estoy muy joven para trabajar. Y todo lo que usted ha hecho en la vida, y todo lo que ha levantado, y todo lo que toda la... ¿Quién se lo va a venir a gastar? ¿A quién le va a quedar? A veces hay cosas que yo no digo por conflicto de intereses, ¿verdad? Porque obviamente la gente puede pensar que porque soy pastor estoy diciendo las cosas que digo. Pero yo a algunas personas le digo, mire, si usted quiere verdaderamente seguir sirviendo a Dios, aún ya muerto, inviértalo en el reino. Levante un orfanatorio. Que le pongan su nombre ahí para que niños se sigan salvando aún cuando usted ya esté 7 metros bajo tierra. Eso va a servir más para el evangelio que toda la plata que le deje a sus hijos, que se van a terminar matando por ella. Que la van a terminar gastando y malgastando en las drogas como han hecho tantas personas en esta vida. ¿Por qué? Se lo voy a explicar por qué. Mira, vamos a ver un versículo en este momento. En Proverbios 27:22. Pero antes de eso, 17:16. Antes de eso, ponga atención, este versículo se lo dedico con todo cariño. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? O sea, ¿usted ha escuchado que hay personas que se sacan la lotería? Por millones y millones de... 5, 10 años están pobres. No tienen nada. Pastor, ¿y cómo es posible? Porque de nada le sirve el dinero en las manos de un necio o una necia. No sirve. El trabajo de una vida, usted lo está poniendo en las manos de una persona que no tiene entendimiento para manejarse. Que no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo vimos en un principio, por eso la gente lo confunde una cosa con la otra. Ahora quiero ir terminando con eso. Hay un versículo que no lo va a poder... 27:22 de Proverbio, entender muy bien. Mira lo que dice. Aunque majes... No está hablando... No va a llegar a la cosa por otro lado, ¿verdad? No es que Salomón le está diciendo a usted otra cosa, no. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Qué versículo más malcriado va a decir usted? Entonces, mire, por eso yo se lo puse en la Nueva Versión Internacional. Y ahí está bien, bien sencillo. ¿Qué está diciendo? Aunque al necio, porque el majar y el mortero es esa cosa sencilla que usted golpea y está dándole vuelta y vuelta para hacer cositas, pues en México se comen cosas muy ricas, molcajete, no sé cómo, ¿verdad? Pero que usted lo está golpeando, lo está moviendo. De eso habla el versículo. Pero de esta manera lo dice, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, ¿qué dice? Es por eso que digo esto con tristeza. Hay algunas personas que yo conozco that they will never change. They will never change.
¿Por qué? Porque ya llegaron al punto donde nada ni nadie los hace cambiar de opinión. Ellos a la iglesia no vienen a aprender. Ellos a la iglesia vienen nada más a criticar lo que se dice. Pero decir yo vengo con un corazón dispuesto para aprender, de ninguna manera. Y quiero terminar con una esperanza, porque no los puedo mandar a ustedes. No, pastor, ya me dijo que yo ya soy necio y que ya me majaron y vea, y que soy, bueno, todo eso. Aquí está la esperanza. Proverbios 9, versículo 4. Aquí está la esperanza. En el versículo 1, papá, dime qué dice el versículo 1. Entonces, mira, el versículo 1 habla de la sabiduría. Entonces, escucha esto, iglesia. La sabiduría te hace una invitación. El capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de los Proverbios habla de la sabiduría. Y la sabiduría te hace una invitación. Y en el versículo 4 dice a cualquier simple, ahí nosotros levantamos la mano, ven acá. Mire, a los faltos de cordura, ¿qué les dice a los faltos de cordura? Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es una invitación de la sabiduría para todas aquellas personas que hemos vivido una vida de necedad. Ahora, mi querido hermano, uno de los necios más necios en la vida, y se lo digo esto con respeto y con cariño, porque no es deseo de ofender a nadie, pero una de las necedades más grandes en la vida es aquella persona que usted le ha pasado diciendo, tienes que entregarle tu vida a Cristo para ir al cielo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo para ir al cielo. Ayer me contaban un testimonio de un niño que va a la iglesia y que su padre no iba a la iglesia. Y este niño le fue a decir a su papá, le dijo, papá, cuando yo me muera voy a ir al cielo, pero yo te quiero ver en el cielo, le dijo el padre. Y tú no vas a ir al cielo. Y el papá preguntó y dijo, bueno, ¿y qué es lo que yo debo hacer para ir al cielo? Y el niño le dijo, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Mire qué ejemplo, hermano. Dios utiliza lo que sea con tal que vengamos al Señor. Hay personas que han escuchado este mensaje cantidad de veces. You need Christ in your heart. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas a Cristo en tu corazón. Han escuchado una vez, han escuchado otra vez y han escuchado otra vez. Y siguen dejando para más tarde lo que pueden hacer ahora. Si usted todavía no conoce a Jesús, ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como su Señor y Salvador personal. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, al profundizar en este tema, llegamos a la conclusión que todos te hemos ofendido con nuestras necedades en algún momento en nuestra vida. Y por eso te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te ofendimos a través de ser necios, de no entender tu palabra, de no prestarle atención, de no prestar atención al consejo de hermanos sabios, de hermanos queridos, de personas que ya vivieron, personas que ya experimentaron, y algunos de ellos que han pagado en carne propia el precio de sus errores. Ahora, Padre, una vez más, la sabiduría hace una invitación a los simples, a los faltos de cordura, aquellas personas que se han olvidado de Dios. La sabiduría habla, la sabiduría pregunta y ofrece su manjar. Ven, come conmigo. Padre celestial, quiero suplicarte por aquellas personas entre nosotros y aquellos también que han de escuchar este mensaje por las redes sociales, que nos ayudes a reflexionar acerca de la importancia de reconocer nuestros errores y volvernos a tus caminos, Señor. Mientras todos oramos,
si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, esta invitación es para usted. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad en mi corazón de entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien, yo le invito donde está para que se ponga de pie y reciba a Jesús. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, la palabra del Señor dice que Dios perdona nuestros pecados. La palabra del Señor dice que somos redimidos con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que el Señor nos da la bendición de entrar a las mansiones celestiales en la gloria. Pero es necesario entregar el corazón a Cristo. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo todavía, pero quisiera hacerlo ahora, hay un consejero que está cerca de usted para ayudarle. Levante su mano donde está, o póngase de pie y déjenos acercarnos a usted y orar con usted y enseñarle cómo usted puede conocer a Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en el Calvario, Señor, y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra, por permitirnos comenzar esta semana en tu nombre y en tu casa. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.